por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de CALS, empresa de agricultores al servicio de agricultores. Revista Mundo Agro. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. AFIPA, innovación y buenas prácticas en la protección de los cultivos. Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Netafim, líder en soluciones de riego para la agricultura. Y Proton, el regulador de crecimiento de Sumitomo Chemical. El agro en agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al Agro. Estamos iniciando un nuevo programa junto a ustedes en este verano, en este mes de enero, donde seguimos abordando temas y donde se han producido muchas noticias en torno al mundo agroalimentario, del agua. Bueno, tenemos todo el tema de los incendios, que ya lo hemos abordado tanto. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Y gracias también a quienes hacen posible este contacto y a quienes siempre saludo al comienzo de nuestro programa, a nuestros auspiciadores. Gracias a FIA, Sumitomo, CALS, Revista Mundo Agro, Biopoliagua, Quimetal, AFIPA, Texpro, Netafim, todos ellos están con nosotros. Y este último, justamente líder en Chile y el mundo en soluciones de riego para la agricultura, nos invita a conocer su amplia gama de productos y servicios para optimizar el potencial de riego de su campo visitando netafim.cl. Bien, vamos a ir con nuestro primer entrevistado. Es muy importante, ya se los voy a presentar, porque el tema también ha sido noticia esta semana. Tras más de una década de tramitación, la reforma al Código de Aguas ha visto la luz al final del túnel. Y es que esta semana pudo ser finalmente aprobada por el Congreso. Primero el martes fue aprobada en la Cámara de Diputados con un resultado de 129 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Mientras que el miércoles pasó por el Senado y logró la aprobación del proyecto por unanimidad. De esto queremos hablar hoy con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, pero también sobre, ojo, la campaña que presentó el gobierno hace poquitito. Hay dos opciones que justamente busca concientizar sobre la crisis hídrica que vive el país. Ministro Alfredo Moreno, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás tú? Y aprovecho de saludar a todos los que nos están escuchando. Tal como tú dices, el Código de Agua, la ley en materia del agua, que incluye todos los aspectos respecto a la regulación del agua, ha sido aprobada después de muchísimo tiempo. El trabajo que pudimos hacer en el último año y medio, 2 años, creo que ha dado muy buenos frutos. Y sobre todo, enfatizar lo que tú decías al final, cómo fue aprobado esto que parecía una cosa tan conflictiva, con posiciones tan antagónicas, ha reunido la totalidad de los votos de diputados, senadores, y tiene hoy día entonces el país la posibilidad de tener un código de agua que para todos sea equitativo, justo, razonable, que dé seguridad jurídica para las personas que ocupan el agua para producir. Así que estamos muy contentos realmente, porque esto es un cambio muy grande respecto a la situación que teníamos durante la tramitación de estos 10 años.
Claro, y ministro, quiero preguntarle cómo se logró ese acuerdo, porque la verdad es que llevaba 10 años, usted dice, se ha logrado aunar todos estos votos, pero ¿cómo se logró? ¿Qué pasó?
Bueno, en primer lugar, con una manera de trabajar distinta, de trabajar en forma muy profesional con todos los diputados, senadores, con sus asesores, a veces bastante callada, de manera tal de poder estudiar cada uno de los temas en su justo mérito, con la colaboración de muchísima gente y con la buena disposición del Ejecutivo, pero también debo decir de todos los diputados, senadores y sus asesores, de estar siempre buscando lo que era lo mejor y qué podíamos aprender de la posición de otro, y siempre pensando en qué es lo que era mejor para el país frente a una situación que debo decirla, y seguramente quienes nos escuchen lo viven en cada una de sus regiones, una situación que probablemente es la más crítica que hayamos tenido en toda nuestra historia en materia de escasez hídrica. Así que eso también es un punto que tenemos que considerar. Nunca ha sido más importante poder disponer de una ley que nos permita ser eficaz y eficiente en la respuesta a esta crisis, y nunca ha sido tan importante como ahora que la podamos enfrentar juntos, no perdiendo energía en dispararnos, digamos, luchar entre nosotros buscando los culpables, sino que luchar contra el verdadero culpable, que es esta escasez hídrica que nos está afectando hace ya tanto tiempo.
Ministro, dentro de los puntos más importantes de esta reforma prioriza el consumo humano, ¿no? Me gustaría ir brevemente escribiendo cada uno de los puntos. ¿Es a su juicio eso? Porque ¿cómo podemos entender que antes no fuera así? ¿Cuál es la diferencia con lo que había antes?
El consumo humano siempre se ha privilegiado. La diferencia es que aquí se establece como un derecho, en primer lugar, que lo hace exigible, y adicionalmente a eso establece quién tiene que cumplir con eso, que es el Estado, pero también establece qué es el consumo humano, porque no es solamente la bebida, sino que también los usos de saneamiento, lo que es los usos de subsistencia que puede hacer una familia, ¿no es cierto?, en su propia casa, en su propia propiedad, no para vender, pero sí para autoabastecerse. Entonces establece qué es, y finalmente, respecto de este punto, también establece que esto no solamente es en el momento en el cual se aplican las restricciones, también en la concesión de los derechos, también en lo que puede hacer la Dirección General de Agua, en generar reservas para poder tener disponibilidad para entregar derechos para el consumo humano en el futuro. O sea, si bien es cierto el concepto del consumo humano como una prioridad ha estado también en el código que tenemos hasta hoy, en este caso esto lo hace mucho, lo escribe sobre piedra, lo hace operativo, determina exactamente qué significa, cómo se aplica en cada situación.
Ministro, ahí hay un tema súper importante que tal vez, como dice usted, queda ahora mucho más claro, pero me gustaría usted que me lo indicara, dado que nos escuchan muchos agricultores. El tema de los derechos de propiedad, antes eran a perpetuidad, ¿no? ¿Ahora se entregan estos derechos por un tiempo definido?
A ver, los derechos que existen actualmente y también aquellos que se regularicen durante el periodo que otorga esta nueva ley, todos ellos tienen la condición que tenían hasta ahora, todos ellos son indefinidos en su tiempo. Y quiero hacer hincapié en aquellos que se regularicen, porque la norma tiene un cambio muy importante, que es que obliga, y este sí que es un cambio importante y que afecta a todos, a que las personas tengan inscritos sus derechos en el conservador de bienes raíces. Da un plazo para hacerlo, que son plazos que son diferentes dependiendo del tipo de derecho que tienen las personas, si es un derecho constitucionario, es decir, él ocupaba estas aguas en los años 80 y por esa razón ha seguido ocupándolo, pero no tiene un papel de la Dirección General de Aguas que le diga yo le concedí este derecho, bueno, tiene 5 años para regularizar esa situación e iniciar la inscripción en el conservador. En los otros casos en que las personas sí disponen, ¿no es cierto?, sí les fue otorgado por la Dirección General de Agua con un acto administrativo y se le dijo, mire, usted es dueño de tales y cuales derechos. Bueno, esas personas tienen 18 meses para inscribir ese papel en el conservador de bienes raíces. Este es un punto muy importante. Aquí va a tener que trabajar el Ministerio de Agricultura, ya lo he conversado con la ministra, Ministerio de Obras Públicas, los gremios, en ayudar a las personas a iniciar ese trámite. Porque este punto hoy día, ¿por qué se puso así en el código? Porque hoy día realmente la autoridad que dirige el tema del agua no sabe cuántos derechos hay en cada lugar, cuál es el uso que se está dando, y esa necesidad de información es vital. Así que por eso se fue, digamos, muy taxativo en esto de tener esa información, y eso obliga al trabajo que le acabo de mencionar.
Ya, entonces, ok, inscrito derechos, en el conservador de bienes raíces, pero son
inscribir en el registro del conservador, y luego en el registro público, el catastro público de agua. No inscribir en el catastro público de agua no solamente tiene una multa, pero igual es bueno tener ambas cosas. Pero lo que es esencial es estar en el conservador de bienes raíces e iniciar ese trámite a la brevedad.
Ministro, pero el código establece que son indefinidos, me imagino, que son definitivos por 30 años, ¿no?
No, son indefinidos. Todos los que existen hoy día, más todos los que se regularicen con este método, porque son también derechos preexistentes que le faltaba la regularización y la inscripción en el conservador de bienes raíces, todos ellos son indefinidos en el tiempo y no requieren renovación. Y lo que sí,
o sea, esos siguen siendo indefinidos.
Así es. Y lo que sí, se quedan sujetos a todas las normas que tiene el código, dentro de las cuales hay dos que son muy relevantes para esto, porque pueden terminar los derechos. Uno es no inscribir en el conservador de bienes raíces, por eso hago hincapié en este punto. Son indefinidos, pero hay que hacer el trámite de ponerlo en el conservador y cada persona
responsable de hacerlo. Ministro, es que le quiero hacer dos preguntas concretas.
Y lo segundo, la otra razón por la cual se pueden terminar los derechos tiene que ver con el no uso. El no uso, hoy día en Chile la gente paga una patente por no uso. Si la persona no lo usa, tiene que pagar un derecho por no haberlo usado. El código nuevo, el que se acaba de aprobar, innova en esta materia y dice que aunque uno pague esa patente, si eso permanece por varios años, en el caso de los derechos consultivos, los que ocupa la agricultura, por más de 5 años el derecho se termina. Es decir, si la persona no lo usa durante varios años, tiene que devolver el derecho. Así que muy importante también tener las obras de captación correspondientes de manera tal de poder demostrar el uso.
Ok, ministro, es que es muy importante. El término indefinidos se cambió por el antiguo que se hablaba de derechos de perpetuidad.
No hay ningún cambio en los términos, digamos, de lo que se menciona respecto de estos derechos. Simplemente son derechos que existen y no tienen un plazo, tanto en el actual como en el nuevo. Y como le digo, lo importante o el cambio que tiene con la situación actual es que para, digamos, permanecen igual que hoy día, es fundamental cumplir estas dos condiciones. Uno, estar inscrito en el conservador. Dos, demostrar, es decir, ni siquiera demostrar, tener las obras de captación que muestren que hay uso, ¿no?
Sí. Ya, ministro, y lo otro para aclarar, ¿los nuevos derechos de aprovechamiento de agua van a ser temporales y se van a originar en una concesión?
Los nuevos derechos son temporales, en general van a ser de 30 años, podría, con una declaración fundada de la Dirección General de Agua, en algún caso hacer un número distinto, pero la norma va a ser, lo usual va a ser que se entreguen a 30 años, pero con un sistema de renovación, que es un sistema de renovación por el solo Ministerio de la Ley, o sea, al cumplirse los 30 años, si la persona los está usando, nuevamente el problema y la importancia del uso. Para aquellas personas que tengan esos derechos y los usen, esos derechos van a ser renovados automáticamente por otro periodo exactamente igual y así mientras los sigan usando. Y la única salvedad que tiene eso, como digo, es el no uso y también si hubiera alguna afectación al acuífero, pero para que esa afectación al acuífero hiciera que no le renovaran total o parcialmente su derecho, primero tendrían que restringir los usos que tiene el resto de las personas. Así que, perfecto. Nuevamente, el tema del uso es un tema fundamental, porque hay que considerar que este derecho de agua es el agua es de todos, ¿no? Lo que se concede es un derecho de uso, pero se da para ser usado. Si las personas lo ocupan, bueno, en ese caso pueden mantenerlo permanentemente.
Perfecto, ministro. Ahora ha quedado clarísimo. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Le pido que me espere un minutito y ya volvemos. A ustedes les cuento que Biopoliagua Soluble es un producto económico súper eficiente que reduce la cantidad de agua para el óptimo riego de su cultivo. Más información sobre este producto en biopoliagua.com. Ya volvemos.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas
y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era. En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
ANASAX presenta Conectados con el Agro.
¿Sabías que en los meses de verano se cosecha gran parte de las frutas y hortalizas que se producen en Chile? En ese momento, una de las principales preocupaciones de los agricultores son las enfermedades producidas por hongos, donde la botrytis es una de las más relevantes. Para proteger la fruta de enfermedades y además cosechar cumpliendo las exigencias de mínimos residuos de los mercados donde se exporta, cada día crece más el uso de productos biológicos, como Botector. Botector es un nuevo biofungicida introducido por ANASAC esta temporada. Botector es un producto 100% biológico a base de levaduras que genera un tejido vivo que protege la fruta frente a la botrytis. Botector puede ser aplicado hasta el día de cosecha y no aporta residuos a la fruta.
Fue Conectados con el Agro. ANASAC, sigamos creciendo.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Conoce los envases inteligentes Pack Life Home, una tecnología sustentable que mantiene tus alimentos frescos, inocuos, por mucho más tiempo. Entérate de los detalles en packlifehome.cl. Y seguimos conversando con el ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, a quien agradezco su tiempo esta mañana aquí en El Agro. Ministro, usted mencionaba justo al irnos a comercial, usted mencionaba que este código de agua establece que el agua es un bien de todos. Por lo tanto, se establece también que es un bien nacional de uso público. ¿Es otra de los puntos relevantes?
Efectivamente, y por lo tanto de ahí se derivan algunas de las conclusiones que yo le mencionaba. Por ejemplo, el castigar fuertemente, digamos, el no uso. Aquellas personas, claro, que tienen derechos de agua y no los ocupan, y no los ocupan durante un tiempo prolongado, bueno, en ese caso lo normal, natural, es que los devuelvan para que otra persona que sí los necesita, que sí los va a usar, lo pueda hacer.
Ministro, ¿cuáles son los resguardos que tienen que tomar los agricultores para mantener sus derechos de agua?
Lo fundamental,
inscribirlo en el conservador, lo que usted mencionaba.
Lo fundamental, lo que acabo de señalar, ya, uno, inscribir en el conservador de bienes raíces, para lo cual la ley da plazo, digamos que son diferentes dependiendo la naturaleza de esos derechos, si son constitucionarios o si son entregados por una determinación de la autoridad que le entregó los derechos a la Dirección General de Agua. Y eso es vital. Y lo segundo, el tema del uso, para lo cual el elemento clave para discernir si hay uso o no tiene que ver con las obras, ¿no? Es decir, si es agua subterránea, tener el pozo, tener la bomba. Si es el caso de aguas superficiales, que el canal por el cual se riega tenga conexión, es decir, exista el canal que obtiene el agua y tenga una conexión, una compuerta, ¿no es cierto?, al río, a la fuente natural. Lo importante es que exista esa conexión con la fuente natural, y existiendo eso, entonces ya se considera que hay uso. Así que esos son los dos puntos importantes: hacer uso del agua en términos de tener las obras para aprovecharlas, y en segundo lugar, que estén inscritos, para lo cual hay un plazo.
Muchas gracias, ministro, por ser tan claro. Yo creo que es bien importante que quienes nos escuchan tengan mucha claridad respecto a esto, que se habló tanto, se vieron tantas modificaciones y finalmente logró ser aprobado. Ministro, el gobierno propuso la creación en algún minuto de la Subsecretaría del Agua, ¿no?, que debería ser aprobada además prontamente en el Congreso. Pero ¿cuáles son los beneficios de esta nueva institucionalidad y descartar, por ejemplo, crear una agencia autónoma que administre el agua y que sea independiente cualquier gobierno?
A ver, primero decir que esto no es parte del Código de Agua.
Agua, sí, es otra pregunta, ya me pasé a otro tema.
Es una cosa adicional y mencionar que eso es una muy buena pregunta, porque muestra que el Código de Agua, siendo tan importante, no va a resolver todos los problemas que tenemos. Se requiere cambiar y mejorar muchas cosas. En el caso de la institucionalidad, es decir, cómo se organiza el Estado para actuar en esta materia, sobre todo en una materia tan crítica como la que tenemos hoy día, la la creación de algo que coordine los esfuerzos de todas las instituciones que tienen que ver con el agua en Chile. Chile tiene 43 instituciones que tienen algo que decir en materia de agua. Y por lo tanto, todas ellas operan, todas ellas tienen acciones respecto del agua, pero no hay ninguna coordinación, no hay ningún trabajo en conjunto, más que el que informalmente intentamos hacer, ¿no es cierto?, desde el Ministerio de Obras Públicas, pero sin ninguna autoridad para hacerlo. Un reciente informe de la OECD, que estudió la institucionalidad del agua en todos los países miembros de la OECD, llegó a la conclusión que la institucionalidad chilena es la más dispersa y por lo tanto la menos efectiva en su acción, porque no actúa coordinadamente. Entonces, a lo que apunta esto, y esto ya lo dijo el Banco Mundial, numerosos estudios que se han hecho desde hace ya más de 10 años, es que aquí lo que se requiere, digamos, es que se transforme el Ministerio de Obras Públicas en el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos para poder coordinar, liderar y hacer este trabajo. Y eso es lo que estamos haciendo con este proyecto, que apunta a juntar fuerzas, porque hoy día lo que el Estado tiene al frente es un desafío enorme, y no solamente del Estado, es del país, de adaptarnos a algo que la humanidad ha hecho a veces, pero a lo largo de siglos o de milenios, y nosotros lo tenemos que hacer en muy pocos años, adecuarnos a un cambio de clima enorme, una disponibilidad de agua muy diferente. Eso nos tiene que cambiar la cultura, la forma de vida, la forma de producir. Es un desafío enorme que tenemos, no lo podemos hacer en forma dispersa.
Ya, pero le preguntaba yo, ¿cómo asegurar esta subsecretaría, si es que es aprobada, a lo largo de los gobiernos? Porque ahí queda un poco supeditada a los criterios o a las prioridades políticas.
Bueno, va a ser parte de la organización del Estado, como lo son todas las otras instituciones que participan en el tema del agua. Aquí participa el Ministerio de Agricultura con todos sus organismos, desde ya el Ministerio de Obras Públicas con la Dirección de Obras Hidráulicas, con la Dirección General de Agua, el Ministerio de Salud, que controla la calidad del agua, las municipalidades que tienen que manejar los camiones de aljibe, bueno, en fin, el INDAP, que tiene que ayudarle, no sé, todos los agricultores más pequeños. Bueno, se requiere entonces algo que esté dentro del Estado y que coordine esa acción. Nosotros no tenemos en nuestra institucionalidad, en nuestra tradición legal, hasta el día de hoy al menos, no tenemos una cosa que equivalga a lo que es la Agencia del Agua en Australia o en otros lugares que son independientes. No tenemos una cosa similar a eso, y por eso en el trabajo que hicimos en la Mesa Nacional del Agua con todos los actores, y luego lo que estamos haciendo hoy día en el Congreso, esto ya fue aprobado por la Comisión de Obras Públicas por unanimidad, que fue la primera comisión que lo vio, este proyecto de esta creación de este Ministerio de Recursos Hídricos. Bueno, esta situación, como digo, nos hizo pensar, y todos pensaron lo mismo, digamos, fue una decisión unánime de que en la tradición chilena y en lo que conocemos, una agencia no era, digamos, lo que podíamos nosotros hacer para poder organizar, dirigir, coordinar órganos, todos los cuales están dentro de la estructura del Estado.
Entiendo. Ministro, me quedan 3 minutitos y en estos 3 minutos quiero preguntarle en qué consiste esta campaña que lanzó recientemente el gobierno, llamada Hay Dos Opciones, y en el cual invita a todos a sumarse.
Lo que sucede es lo siguiente, y quizás para los agricultores va a resultar un poco, que son sus auditores, va a resultar un poco sorprendente, pero la mayor parte del país vive en ciudades y uno abre la llave, hay agua. Las cuentas de agua no han cambiado de precio porque las fijaciones de tarifas son, digamos, por 5 años. Mientras no haya una fuente adicional, con el sistema de tarificación que hay, tampoco sube con la cuenta el agua. En resumen, la gente no percibe la escasez. A diferencia de lo que sucede en los campos, donde está cada día más difícil poder regar porque en el río hay poca agua, porque el pozo ya no da la agua que daba antes. Lo mismo sucede en los sistemas de agua potable rural, donde hay muchos que han tenido dificultades y se abastecen con camiones de aljibe. La situación rural es muy distinta a la urbana, donde vive 90% de la población. Entonces, lo que queremos a través de esta campaña es sensibilizar, que la gente se dé cuenta de la verdadera y urgente, digamos, necesidad de enfrentar esta escasez, que además no se va a terminar, sino que nos va a acompañar por mucho tiempo, y que necesitamos el apoyo de todos, porque hoy día la situación de abastecimiento, incluso del agua potable en las ciudades, es crítica en varias, por no decir muchas de ellas, y por lo tanto el aporte que puede hacer una persona disminuyendo sus consumos, ya sea porque riegue de noche en vez de día, porque tiene especies vegetales en su jardín que sean menos consumidores de agua, porque se bañe más corto, porque sea más cuidadoso en su trabajo, que un agricultor se tecnifique su riego, que una empresa industrial cambie su sistema productivo para ser más eficiente en el uso del agua, en fin, todos podemos hacer un aporte, y eso nos permite que a nadie le falte el agua. Por eso H2O, hay dos opciones, y si no cuidamos el agua la vamos a perder, no la vamos a tener, esa es la realidad. Queremos ser muy directos en esto, la situación hídrica es la más mala que hayamos tenido en nuestra historia. Hoy día los cauces de los ríos, por ejemplo en toda la zona centro-norte, están en los niveles más bajos que han tenido en toda la historia de Chile. Nunca ha habido menos agua en los ríos, que son nuestra fuente fundamental. Entonces, esta es la realidad, por eso que es importante también hoy día más que nunca tener este nuevo código de agua para poder gestionar esto con la mayor efectividad, por eso que es importante tener este nuevo ministerio. Estamos haciendo todos los cambios que son necesarios, hemos redistribuido las aguas, estamos haciendo nuevas obras para tener nuevas fuentes de agua, pero todo eso, digamos, frente a esta verdadero, digamos, catástrofe climática, que se mueva a una velocidad sorprendente, no lo vamos a poder resolver si no tenemos el apoyo y la colaboración de todos en ser cuidadosos en el cuidado y en el uso de un recurso que hoy día es valiosísimo.
Por cierto, ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, quiero agradecerle su tiempo nuevamente. Muchas gracias por habernos explicado, por habernos clarificado algunos conceptos. Y es muy importante, como dijo usted ahí, también que los agricultores se informen sobre esta materia. Ministro, que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, muy buenos días.
Hasta luego, muchas gracias.
Y antes de irnos a una pausa, quiero recomendarles o comentarles más bien que la SNA está apoyando un par de iniciativas populares de norma referidas justamente al agua y a la seguridad alimentaria TLC, por lo que los invitamos a apoyarlas para lograr el mínimo de 15.000 respaldos en cada una. Son iniciativas muy relevantes para el desarrollo de todo el sector rural. Se trata de la iniciativa popular de norma agua, elemento básico para la vida humana, animal, vegetal y de los ecosistemas, y la iniciativa popular de norma seguridad alimentaria para cultivar el futuro. Para apoyarlas tienen que ir a nuestro sitio www.agricultura.cl/elagro y ahí hacer clic en la nota que habla sobre este tema. También les recuerdo que Quimetal son 70 años entregando soluciones agrícolas en Chile y el mundo. Pausa comercial, ya volvemos.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
En Quimetal queremos agradecer a todos quienes nos han preferido a lo largo de estos 70 años. Y de cara al 2022, renovamos nuestro compromiso de fabricar productos de calidad, cuidando el medio ambiente y a nuestros trabajadores, para caminar juntos hacia una agricultura sustentable que nos permita disfrutar de otros 70 años más. En Quimetal cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Biopoliagua soluble otorga confort hídrico a sus cultivos de forraje, hortalizas y frutas. Mantiene la humedad en el bulbo de riego y así disminuye el requerimiento de agua entre un 30% y 50%. Se aplica junto con la fertilización. Su bolsillo, sus plantas se lo agradecerán. Conozca www.biopoliagua.com.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y seguimos
Estamos haciendo el agro esta mañana junto a ustedes. Les cuento que CAL son 28 sucursales de Arica Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. CAL, de lo agrícola, lo mejor. Bien, los incendios forestales durante la presente temporada han consumido más de 32.000 hectáreas en todo el país. De esta superficie dañada, una de las regiones más afectadas es la Araucanía, que ha visto destruido más de 20.000 hectáreas, en lo que vamos de la temporada, y eso es un 850% más que la temporada pasada. Sin duda se trata de una situación muy lamentable. Hoy queremos conversar sobre las dificultades que han tenido las brigadas para ir a enfrentar estos incendios, que según Corma, la mayoría de estos siniestros han sido provocados por bandas organizadas. Vamos a conversar con quien conoce perfecto la situación ahí en el sector, con Cristian Durán, presidente de Corma Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos, buenos días especialmente Verónica, agradecerte la invitación de la radio aquí a conversar. Me hubiese gustado conversar de temas más agradables y positivos, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir esta temporada.
Así es, pero es muy importante para nosotros tener tu información ahí de primera fuente. Cuéntanos, ¿cuál es el impacto que han tenido los incendios forestales en la presente temporada ahí, justamente en la Araucanía?
Sí, correcto. Me gustaría referirme a nivel nacional. Yeah. Primero, los números son grandes. Estamos hablando, como bien lo dijiste, más de 30.000 hectáreas. Y si nos vamos a la macrozona entre O'Higgins y Los Lagos, estamos hablando de 27.000. Si de esas 27.000, casi 20.000 son en la Araucanía, claramente es donde está uno de los mayores problemas. Y ahí se combina, Verónica, con un tema de inseguridad, como tú bien dabas en la introducción. En el sur del Biobío y en el norte de la Araucanía hay un problema para entrar. Es fundamental a la hora de hablar de incendios. A nosotros no nos gusta decirle incendios forestales, ¿eh? Le llamamos incendios rurales porque afectan a todos, no solamente los bosques. Casi el 40% son intencionales, son hechos en horas peak, en horas complicadas para combatir. Son hechos con toda esta sequía prolongada que hemos tenido, y con múltiples focos. O sea, de verdad que ha sido un desafío para nosotros esta temporada. Tenemos acá en la Araucanía y en general en el sur, donde nos desarrollamos nosotros en el ámbito de la madera, el ámbito forestal, las mejores personas, los mejores equipos, tecnología de clase mundial, pero no estábamos preparados para la intencionalidad, no estábamos preparados para que nos recibieran con violencia. Estamos hablando de violencia física, amenazas, balazos. Entonces eso hace que la gente no trabaje tranquila, y es fundamental llegar a un incendio rápido. O sea, lo primero es trabajar en la prevención. A nosotros nos gusta hablar que el incendio mejor es el que nunca ocurre, ya sea porque lo prevenimos, porque trabajamos en ello, junto con los vecinos, y de eso hay harto y positivo que contar.
Oye, Cristian, antes de entrar, ¿sí?, en eso de la prevención y también en lo de la intencionalidad, cuéntame una cosa. ¿Sí? para evaluar los daños, ¿cuáles han sido los incendios más destructivos que han vivido esta temporada o que han visto? ¿Y en qué consiste el mayor daño que han causado?
Claro, sin duda el incendio que vivimos cerca de Navidad, ese fin de semana acá en Los Sauces, fue tremendo. Ese abarcó dos comunas. Estamos hablando de incendios intencionales que partieron por ahí el 23, el 24, en varios puntos. Por eso es difícil saber dónde y cuándo partió. Sabemos que se originó de un cierto foco, pero que fue creciendo. Ese fin de semana tuvimos altas temperaturas, tuvimos vientos. Y lo que te decía hace un rato, Verónica, o sea, la gente estaba preparada, los equipos estaban disponibles, pero no para la intencionalidad. En ese incendio, además, ¿sí?
No,
ese incendio, además, hubo afectación, o sea, casi se fueron casas, digamos, hubo casas amenazadas. Entonces, eso hace que los recursos se vayan hacia las casas y el incendio sigue creciendo. En otros puntos también requeríamos de apoyo o acompañamiento, ya sea de carabineros o del ejército que estaba desplegado, y eso no siempre era tan rápida la coordinación. Esa parte no estábamos tan preparados. Entonces eso hizo que el incendio fuera creciendo y fuera mucho más difícil de apagar.
Cristian, tú en declaración hace unos días dijiste que tenían justamente evidencia de que más del 60% de los incendios forestales en la zona habían sido provocados por bandas organizadas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en qué consiste esta evidencia que posees tú? ¿De qué se trata? Y ahora, en este caso, por ejemplo, que me estás mencionando, o en general.
Bueno, cuando nosotros vemos que hay 8 focos, 10 focos en un lugar con difícil acceso, claramente estamos hablando de incendios intencionales. Acá no existen los incendios naturales, casi, o sea, el 99% de los incendios son causados por el hombre. Y de esos, los que son por descuido, alguien que está paseando, alguien, una casa que a lo mejor tuvo una inflamación de algo y se va, hoy día en nuestra zona lamentablemente son los menos. O sea, están apareciendo en lugares de difícil acceso, múltiples focos. Hay evidencias que se aportaron al Ministerio Público. ¿De qué evidencia estamos hablando? Bueno, desde fotos aéreas, patrullajes aéreos, algunas grabaciones de drones, hay una aeronave que recibió impactos de bala, eso también es evidente. O sea, no estamos hablando de algo que puede haber sido casual, claramente es intencional. Y lo otro ya son denuncias particulares de bomberos, hasta periodistas. Hubo amenaza acá en algunos sectores cuando estaban cubriendo el incendio, y por supuesto nuestro brigadista, que no estuvo en algún minuto muy, muy preocupado por su seguridad.
Oye, y detrás de esa intencionalidad, ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es la razón? ¿Solamente destruir y hacer daño? Porque no, si se quema una cantidad brutal de hectáreas de incendios forestales, ¿cómo se explica?
Mira, no tengo la respuesta, me encantaría tenerlo, porque sabiendo la causa podríamos como a lo mejor enfrentarla. Yo creo que se trata de personas que no quieren el diálogo, de personas que tienen intereses probablemente en el robo de la madera, en el narcotráfico. Estamos hablando de una zona en la que lamentablemente hay un cierto control territorial de ellos, donde las policías les cuesta ir. Por eso también está desplegado el estado de emergencia en esta zona. No es una casualidad. La gente que no está cerca de la zona probablemente no entiende esto, pero hoy día hay lugares donde no nos podemos desplazar tranquilos. O sea, hay rutas que no son fáciles, rutas que corres un riesgo si te desplazas, no ahora con el estado de emergencia, pero en circunstancias, digamos, sin eso. Entonces, eso yo creo que es un poco el interés que asumo yo que deben tener estos grupos.
O sea, ya, porque estos grupos que eventualmente están detrás de estos incendios forestales, Cristian, ¿crees tú que tengan relación o que coincidan estos hechos justamente con la radicalización de la violencia en la macrozona sur?
Bueno, yo creo que sí están relacionados. Ahora, lo que los vecinos nos claman es ayuda. Nosotros, por la distribución territorial que tenemos la empresa asociada a Cuerma, estamos en contacto con los territorios, con los vecinos, mucho más incluso que a veces las mismas autoridades, porque estamos en una zona rural, extensa, y ahí la gente tiene miedo. O sea, tiene miedo de denunciar, tiene miedo de estar ahí. Hay, bueno, innumerables historias ahí, el incendio de Casablanca, con ese impacto hacia las familias. Pero eso es una mayoría silenciosa la que no quiere estos incendios. Ahora, tú me preguntabas de algunas evidencias. El día 28 de diciembre, por ejemplo, detectamos 2 camionetas que desde el aire, ¿cierto?, fueron incendiando y recorriendo las comunas de Lumaco, Cuyipuy y Trúa. Alcanzaron a encender 10 predios con 29 lugares con múltiples focos. O sea, eso ya es una evidencia concreta, eso está entregado al Ministerio Público. Nosotros el otro día en un punto de prensa acá distribuimos imágenes también de todo esto, como para que las personas se hagan una idea. Claramente que hay que dejar que la justicia opere, pero también las personas tenemos que estar informados.
¿Y la justicia opera?
Esa es una buena pregunta. Yo creo que hay esfuerzos, hay muchos esfuerzos de las policías, del Ministerio Público. Es complejo detectar a las personas así con nombre y apellido cuando se mueven en una topografía difícil, en un bosque. Sin duda, yo me imagino que estas pruebas que nosotros entregamos van a ser bien analizadas, bien investigadas, y esperemos que den los frutos.
Cristian, tú me decías que ahora, más encima, estos siniestros se están dando en localidades o en puntos de difícil acceso, o sea, más encima, digamos, lugares que son muy difíciles de llegar a concurrir con ayuda, ¿no?
No, correcto. Mira, nosotros tenemos que estar cerca de todos los incendios, tenemos las unidades desplegadas, por lo tanto, difícil acceso, no para nuestras brigadas probablemente, pero sí, si requerimos ayuda de carabineros o del ejército de que nos acompañe, estamos hablando de que lugares poblados son 2 horas. Entonces, ahí es donde estamos haciendo un trabajo de preparación mejor. Para esto, nosotros en los días del incendio tuvimos 138 eventos en que requerimos de apoyo para entrar. Y en 80 de esos no se pudo concretar por la falta de recursos. O sea, la disposición de las policías y del ejército es buena, no podemos hablar de eso. Pero como era tanta la simultaneidad y tan grande el incendio, no se pudo dar abasto. Entonces, imagínate, más de la mitad no pudimos llegar a tiempo. Fueron incendios que fueron creciendo en tamaño.
Claro, te lo pregunto porque en el fondo da cuenta, digamos, de justamente de tal vez una planificación detrás, ¿no? Porque para concretarlo en lugares estratégicos casi, porque ahí tal vez hay una mucho mayor prueba de que hay alguien detrás, digamos, hay una intencionalidad.
No, claramente eso es evidente, Verónica. Cuando nosotros nos juntamos con la autoridad y entregamos estos puntos donde estaba ocurriendo, también bajaron las incidencias. Entonces ahí hay una prueba directa de que hay una organización y que saben hacerlo. O sea, eligen los días. Nosotros tenemos una condición que es técnica, pero para explicárselo a todos, muy simple, que le llamamos el 30-30-30. Cuando hay 30 grados de temperatura, 30% de humedad o menos, y hay viento de 30 kilómetros por hora o más, esas son las condiciones ideales para incendios. Ah. Fíjate que justo cuando han ocurrido estos eventos masivos y simultáneos, han sido en estas condiciones. Entonces, claramente, hay una planificación.
Está súper estudiado. Estamos conversando nosotros aquí en El Agro esta mañana con Cristian Durán, presidente de Corma Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, Cristian. Seguimos conversando de inmediato. Y a ustedes les quiero recomendar Quimetal. Son 70 años cultivando un compromiso, cosechando confianza. Ya volvemos.
Estimados productores, si les pregunto por una empresa de riego, ¿cuál se les viene a la cabeza?
Netafim, es la más grande en el mundo, es la que da más confianza.
Netafim, son los líderes, son una autoridad en riego.
Netafim son los que la llevan en tecnología, calidad y precisión.
Netafim, están en todo Chile, son los con mayor presencia.
Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
Anasac presenta Conectados con el Agro.
¿Te suenan nombres como Cryptolaemus, Acerophagus o Crisoperla? Estos son nombres de algunos agentes de control biológico, también conocidos como insectos benéficos. Con ellos, cada día más agricultores trabajan para controlar plagas en sus frutales y cultivos, pues es una manera muy sustentable de proteger sus cosechas. En la empresa Silema, filial de Anasac, se trabaja desde hace más de 20 años por multiplicar agentes de control biológico y ponerlos a disposición de agricultores de todo el país. En Silema, junto a Anasac, también se desarrollan estrategias para combinar programas fitosanitarios tradicionales con agentes de control biológico y así apuntar a frutas y hortalizas con mínimos residuos. Si quieres aprender más acerca de control biológico de plagas, visita el sitio web www.silema.cl.
Esto fue Anasac, conectados con el agro.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y seguimos aquí en El Agro. Les cuento que en FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, impulsamos la innovación con nuestros servicios de información, capacitación, redes,
apoyo financiero también. ¿Cómo acceder a ellos? En www.fia.cl. Y seguimos conversando con Cristian Durán, presidente de Corma Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Cristian, con la prórroga del estado de excepción en esa zona, ¿hay alguna disminución de estos incendios? ¿Hay atisbos de que baje la posibilidad de concretarlo?
Me ha hecho preguntas bien difíciles, pero encantado de la contesto, Verónica, porque nosotros los gremios, no solamente el gremio de la madera, todos estamos súper contentos con el estado de emergencia. Sabemos que probablemente no es una solución de largo plazo, ni algo que deje contento a todos, pero a los que habitamos en la región nos da tranquilidad. Estamos hablando de personas que duermen tranquilas, que podemos circular por los lugares. Probablemente cuando nos enfrentamos a estos episodios que te contaba de Navidad y fin de año, los recursos del estado de emergencia estaban concentrados en las rutas principales y críticas. Después de eso, hubo una distribución un poquito más repartida, y claramente eso, aparte de esta tranquilidad y esta baja importante en los eventos de violencia, estamos hablando de la quema de vehículos, de la toma de propiedades, todo eso había bajado ya con esta emergencia, pero ahora con esta redistribución de recursos, además, se ha notado una baja en los incendios intencionales.
Ah, ya. Ahora, a propósito de eso, tú mencionaste en la primera parte de esta entrevista a los brigadistas. Te quiero preguntar cómo ustedes, como Corma, junto a CONAF y a otras instituciones, han podido apoyar o cómo se han afectado ellos también, cómo están los brigadistas.
Oye, es increíble en realidad el ánimo de los brigadistas. O sea, ellos como que tienen un desafío y de verdad, de corazón, ellos quieren contribuir a que estos incendios, con la catástrofe ambiental que significa, no existan, ¿no? O sea, mínimo, ¿ya? Ellos, no sé si miedo es la palabra, pero sí nos piden que les ayudemos a tener más tranquilidad donde están, ¿ya? Y una de ellas es, primero, la comunicación total con nuestros vecinos. O sea, nosotros siempre como sector hemos estado dispuestos al diálogo, estamos bien conectados con todas las autoridades también. Los alcaldes se han portado 7 en estos eventos. A ellos tampoco les gustan esto. Entonces, primero eso. Segundo, toda esta coordinación. Nosotros igual hemos estado presentando al Ministerio del Interior para que tome carta en el asunto. Nosotros no somos expertos en leyes ni tampoco podemos recomendar. Pero sí, por ejemplo, si hacemos memoria de los mega incendios del 2017, cuando se desplegó los militares en la zona, los incendios se fueron a cero. O sea, todos esos incendios que de una temporada bien larga, fueron todos en enero prácticamente. Febrero fue una temporada, digamos, normal o tranquila.
¿Cuál es la ayuda que han recibido, Cristian, del Ministerio del Interior o de la Fuerza de Seguridad?
Nos han escuchado a través del delegado presidencial de la Araucanía, por ejemplo. Él sí ha liderado mesas en las que se han notado mejores coordinaciones. A nosotros nos gustaría tener más recursos. Eso es lo que no ha pasado. Pero los recursos que hay están mejor distribuidos, hay más coordinación.
¿No son suficientes?
Yo creo que a nosotros nos gustaría porque queremos cuidar a nuestros vecinos, porque queremos cuidar a nuestros brigadistas, que fuera más, sí.
Cuéntanos, para quienes no conocen en detalle, ¿cuál es el trabajo que realiza Corma en la zona, especialmente durante la temporada esta alta de incendios forestales, y cómo apoyan a las empresas forestales afectadas?
Bueno, Corma es una organización en la cual confluyen empresas, universidades, pequeños y medianos productores de madera, o sea, bien amplio. Y dentro de eso, Corma coordina y aglutina a todos los recursos que tienen las empresas asociadas, que estos recursos que te voy a detallar ahora en forma breve no son los de CONAF. Esos complementan a los de CONAF, con la que además tenemos la mejor de las coordinaciones. Estamos hablando de más de 3.000 brigadistas, 3.350 personas preparadas. Estamos hablando de 60 aeronaves, algunas de esos mega helicópteros, otros que son aviones de coordinación, pero eso es tremendo. estamos hablando de, bueno, toda la logística que hay asociada, estamos hablando de cámaras, de vigilancia térmica, estamos hablando de torres de observación para esta detección temprana que yo te contaba. Estamos hablando de casi 100 millones de dólares, o sea, el esfuerzo que se hace desde el mundo privado es grande. Y piensa tú que la mayoría de los incendios no se combaten dentro de propiedades de las empresas. Eso, la gente realmente tiene una visión de que esto es para el cuidado de la propiedad de las empresas, y no, más de la mitad de los incendios se combaten fuera del territorio de los bosques, digamos. Yeah. Ahí hay amenazas a la agricultura, a la ganadería. Piensa lo rápido que pueden prender los sembradíos en este tiempo, que están ya en época de cosecha. Entonces, todo eso también es un esfuerzo que hacen las empresas asociadas a Corma y en conjunto con CONAF.
¿Cuál es la percepción que tienen para esta temporada estival de incendios en la zona?
Bueno, ya es malo. O sea, ya estamos con números rojos. Va a ser muy difícil de revertir. La situación fue difícil. Yo creo que es un tremendo desafío. Pero yo quiero que nos quedemos con una imagen como de esperanza. O sea, de verdad somos una gran mayoría, en conjunto con nuestros vecinos, los que no queremos incendios, los que no queremos ese tremendo daño al medio ambiente, los que están dispuestos a colaborar. Y acá me voy a permitir recordar, dada la amplia difusión de la radio, en los números de emergencia, el 130 de CONAF para detectar cualquier incendio prontamente. Y bueno, la PDI también ha definido algunos canales a través de su teléfono institucional, el 134, para todas estas situaciones anómalas. Carabineros también está disponible en 133 para resolverlas, canalizarlas. Incluso la PDI tiene algunas como canales anónimos para hacer.
Y la gente, los pobladores, los agricultores, la gente de la zona, ¿ustedes notan que están dispuestos, están ávidos de colaborar con ustedes para que se termine esto?
Totalmente, Verónica. Sí. Ellos, mira, tanto CONAF como las empresas tienen programas en los que ellos se agrupan junto con monitores nuestros y aprenden al autocuidado de las casas. Cosas tan sencillas como de repente limpiar las canaletas de hoja o pasto, yeah, que crece, o liberar la plantación cerca de las casas, yeah, tener agua, tener herramientas, todo eso lo hacen. Ahora, igual hay un fenómeno que se está dando mucho acá en el sur, que es gente de la ciudad que se está yendo a vivir un poco a las afueras. Es un fenómeno que, por lo que entiendo, está pasando en todo Chile, por la pandemia, por un poco escapar de las grandes ciudades. Y esa gente no tiene tanta experiencia, probablemente, en el uso del fuego, en el manejo del fuego. Ahí tenemos un desafío. Pero en general, la gran mayoría de las personas le tienen respeto, como debe ser, al fuego, y hacen un muy buen uso. Los incendios por quema, que antiguamente era la causa número uno, hoy día han bajado drásticamente y la gente ya sabe cuándo hacerlo.
Estaba consciente. Cristian, ¿cuál es la cómo proyectan las próximas semanas?
Bueno, vienen altas temperaturas, aunque el pronóstico ha ido cambiando. Cayó una agüita después del año nuevo que nos vino, pero de verdad muy muy bien.
Qué bueno.
Incluso cayó hasta la cercanía de Chillán, aunque con diferente intensidad a lo largo del sur. Eso nos dio un respiro y la organización que tenemos hoy día también, Verónica, es distinta. Yo creo que la gente también se sensibilizó con el problema que son los incendios. Aquí hay un problema ambiental. El 60% de lo que se quemó en la región de la Araucanía no son bosques productivos, son vegetación nativa. Entonces, el daño ambiental es gigante. O sea, piensa tú que más de 10.000 hectáreas, con lo que cuesta realmente esas campañas de plantar una hectárea, reforestemos. Aquí estamos hablando de una pérdida tremenda. Entonces, yo creo que la gente se ha ido sensibilizando, ha ido entendiendo y está quizás más alerta a lo que está pasando.
Cristian Durán, presidente de Corma Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, muchas gracias por habernos contado aquí en El Agro cuál es la situación actual que están viviendo ustedes ahí de primera fuente respecto a estos lamentables incendios forestales. Muchas gracias, Cristian. Que tengas un buen fin de semana.
Muchísimas gracias por la invitación, Verónica, y muchos saludos a todos. Que tengan un buen fin de semana también.
Nosotros nos vamos a separar nuevamente. Les cuento que AFIPA son 30 años cultivando las buenas prácticas agrícolas para la prevención y control de plagas, malezas y enfermedades que afectan a los cultivos. Volvemos de inmediato.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola.
Nos encanta trabajar en BCI, porque acá todos somos diferentes.
Porque creamos un banco inclusivo y simple para todos.
Porque trabajamos en proyectos por un mundo más verde.
Y también para darle a las pymes todas las herramientas que necesitan para crecer y hacer nuevos negocios.
Porque acá todos juntos trabajamos por un hoy y un futuro diferente.
Esta es otra acción diferente de BCI. Encuentra todas en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Agricultura te invita a escuchar La Ruta Inmobiliaria, un programa que te ayudará a tomar la importante decisión para la compra de tu próxima vivienda. Proyectos, financiamiento, tasación, avalúos, barrios y mucho más. La Ruta Inmobiliaria, todos los sábados a las 11 de la mañana por Agricultura.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar. Representantes exclusivos en Chile de Starmax.
El 21 de julio del año 2011, el Fenerbahce de Turquía enfrentaba al Shakhtar Donetsk de Ucrania en un amistoso en Estambul, cuando la bulliciosa hinchada local invadió el campo de juego. Como consecuencia del acto, la Federación Turca ordenó que el Fenerbahce jugara sus dos primeros partidos de la liga sin público. Luego, la Federación modificó la decisión restringiendo la exclusión a los hombres. Fue así como el 21 de septiembre del año 2011, en el partido ante el Manyaspor, el estadio Sukru Sarakoglu estuvo lleno, con 41.000 personas. 27.000 entradas gratuitas repartidas por el club. El particular encuentro comenzó con un acto en el que ambos equipos tiraron flores y la nueva hinchada, formada solo por mujeres y niños de 12 años, aplaudió el gesto. Fue tal vez el partido con menos testosterona de la historia del fútbol. Revolución femenina en el Fenerbahce o Día Mundial de la Mujer en el Fenerbahce, destacaron los periódicos turcos luego del partido, que siendo de la competencia amistosamente culminó 1-1. Bonita historia.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
Neumáticos Sancar es distribuidor de importantes marcas como Wanda, Bosman y Kitter para cuadrimoto, trailer, turf, ATV, mini cargador, retroexcavadoras, automóvil, entre otros. Disponibles en sucursales Cerrillos y Quinta Normal. Para mayor información, www.sancar.cl o llamando al 22-689-0505.
Hoy todo es digital, las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad en Teleempresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o pyme. Es fácil, gratis y para clientes y no clientes. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas, porque tu negocio no está solo. Entel Empresas.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa.
Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water.
Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo: instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
Hola, hola, soy Mariela Sotomayor y quiero hacerles una invitación súper especial a que no se pierdan este nuevo espacio de Radio Agricultura todos los sábados a las 19 horas. Cosas de Mujeres, un espacio donde hablaremos de temas femeninos, salud, belleza, sexualidad, maternidad, tendencias, noticias y todo eso que nos interesa a nosotros. No se lo pueden perder, Cosas de Mujeres.
Cosas de Mujeres con Mariela Sotomayor. Todos los sábados a las 19 horas por Agricultura y nuestras redes sociales.
Porque tú y tu salud visual nos importa. Hemos tomado las medidas y resguardos necesarios para que puedas atenderte en forma segura. Infórmate de nuestras sucursales abiertas en Schilling.cl. Óptica Schilling. Tu salud visual en las mejores manos.
Ser parte de todos tus pequeños y grandes triunfos para nosotros es vital. Por eso en AFP Plan Vital queremos estar más cerca de ti con la asesoría y experiencia que necesitas para que llegues a tu meta. Con 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, canales digitales 24/7 y productos de ahorro cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado. Cámbiate ahora en planvital.cl y descubre todo lo que tenemos para ti. Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Dicen que en el norte lo más valioso está bajo la tierra. Nosotros sabemos que no es así. Arriba está la gente, las ideas, las sonrisas, los sueños. Arriba están las ganas de avanzar, desarrollar nuevas tecnologías, ser más sustentables. Porque en este nuevo Chile que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. Una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Este lunes continúa la jornada de amistosos internacionales que se disputa en Argentina. Desde las 21 horas, sintoniza Agricultura para Boca Juniors, Colo Colo. El equipo Xeneize debutará en el torneo de verano ante Los Albos. Sigue la transmisión a través de la 921 y en nuestras plataformas digitales. Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y seguimos aquí en El Agro junto a ustedes. Les cuento que Protón, el regulador de crecimiento más efectivo para maximizar la producción de uvas de color de máxima calidad, es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos. Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era. Vamos a hablar de vinos. Los vinos chilenos son mundialmente conocidos y hoy queremos conocer más todavía de los secretos que los hacen tan apetecidos en Chile y a nivel internacional. Hablaremos de dos de los valles más característicos para la producción de los vinos chilenos, como son el Valle de Colchagua y el Valle de Cachapoal. ¿Qué características se entregan a los vinos que se producen en cada uno de ellos? Los encantos que tienen, sus características para hacer también enoturismo y conocerlos este verano. Vamos a conversar con Constanza Moya, gerente de enoturismo de Viña Veramonte. ¿Cómo estás, Constanza? Muy buenos días.
Muy buenos días, Verónica. Muy bien.
Qué bueno, gusto saludarte. Muchos años que no conversábamos. Y vamos a ver qué tanto ha cambiado. Para empezar, empecemos así como en términos generales, Constanza, que tú nos expliques por qué es tan importante la elección de un valle donde al momento de asentar una viña. ¿Chile tiene varios valles que dan características únicas a los vinos?
Sí, totalmente. ¿Y qué es lo que lo hace único? Al final es el terroir, que es la combinación entre el suelo y el ambiente al final. Todo lo que conlleva el clima y dónde está situado al final. Esto es lo que se denomina el terroir y obviamente Chile está bendecido en ese sentido porque tiene terroirs muy ricos a lo largo del país. Entonces, bueno, va a depender un poco de qué es lo que se quiera lograr, dónde debiese estar ubicada la viña.
Ya, y también en ese sentido Chile tiene diversidad de terroirs, me imagino.
Absolutamente, y a veces dentro de los mismos valles hay bastantes diferencias. O sea, se dan, por ejemplo, nosotros en el caso de Casablanca somos la viña que está más lejos de la costa. Entonces la influencia, tenemos todavía influencia del Pacífico, pero claramente en mucho menor medida de aquellas bodegas que están más cerca del mar. Entonces nuestros vinos pueden ser muy distintos a pesar de ser de la misma cepa, digamos. Entonces un Sauvignon Blanc nuestro, orgánico, de Valle Casablanca, va a ser distinto a uno que está más cerca del Pacífico.
Entiendo. ¿Y el terroir puede ir cambiando con el tiempo? ¿Puede variar, Constanza?
En forma macro no, pero claramente el cambio climático, como el clima es un factor relevante, el cambio climático claramente tiene su impacto, digamos. Entonces, eso es algo que nosotros, a través de nuestra agricultura orgánica y biodinámica, estamos haciendo un trabajo para efectivamente ser un aporte en poder frenar este cambio climático a través de los suelos, al final, de cómo trabajamos los suelos, de tal forma de poder aportar a frenar el cambio climático.
En Chile, ¿cuáles son los valles más importantes y cuáles son los más nuevos que han ido incorporándose al sector?
Yo creo que, bueno, hay diversidad, la verdad que hay para todo, para lo que nos ocurra. Hay un valle con una cepa característica o con varias cepas características. Yo creo que no hay uno que sea más importante que otro. Claramente hay valles que son más reconocidos mundialmente, como podría ser efectivamente el Valle de Colchagua, con Apalta específicamente, que es una DO específica, que es donde nosotros estamos ubicados con Neuquén Apalta State. Y Casablanca obviamente es lo más reconocido que tiene Chile en vinos de clima frío, y específicamente vinos blancos o rosé, o en el caso de un tinto de clima frío como el Pinot Noir.
¿Y han ido irrumpiendo nuevos valles?
Sí, claro.
¿O de menor tamaño?
Tenemos Unitata, por ejemplo, más al sur, que donde está la cepa, claro, País, que se ha vuelto a tomar valor. Y hay proyectos muy interesantes ahí, hay proyectos muy interesantes hacia el norte con Limarí, como podría ser la viña Tabalí, que tiene unos vinos increíbles también. Entonces, al final, y también más al norte aún, digamos.
Y en ese sentido, Constanza, cuando tú hablas de proyectos, ¿es porque hay valles que tienen todavía un potencial desarrollo mucho mayor?
Sí, yo creería que sí. Yeah. Yo creería que sí. Al final es un tema también de ir descubriendo qué es lo que puede entregar ese terroir. Ir haciendo, bueno, la agricultura tiene mucho también de ciencia y también de prueba y error, digamos. Se van plantando distintas cepas y a veces funciona, otras veces no, a veces son una bomba de descubrimiento y otras veces no funciona, digamos. Yo creo que ahí está también lo que hacen los viticultores. Y claramente su expertise es justamente en esa área.
Hablemos de los valles de Casablanca y Cachapoal. ¿Te parece? ¿Cuáles son?
De Colchagua, ¿dónde están
ustedes? Colchagua, ¿dónde están ustedes?
Sí, Colchagua.
¿Cuáles son las características de estos valles que lo hacen, digamos, únicos en su tipo?
Bueno, en el caso de Casablanca está la cercanía con el Océano Pacífico y estos cambios de temperatura que tenemos durante la oscilación, durante el día y la noche. Entonces se da para un tipo de parras que son claramente las más emblemáticas del Valle de Casablanca, como un Sauvignon Blanc, como un Pinot Noir, como un Chardonnay, y algunas otras tintas. En nuestro caso tenemos, por ejemplo, plantado Merlot y Syrah, que son Merlot y Syrah de clima frío, que son muy distintos a los Merlot o Syrah que se pueden encontrar en otros valles de Chile. Entonces es un territorio que está además enmarcado por la cordillera de la costa, que hace como un freno a esta brisa que viene del mar. Entonces eso lo hace bastante particular. En el caso de Colchagua, ¿sí? Es este que está cerca de un río, en el caso nuestro que es Apalta específicamente, muy mineral, que también tiene un bosque nativo cerca que aporta lo suyo a esta visión 360 que tiene al final el campo donde estamos ubicados, y que obviamente ahí todos aportamos, digamos, desde la parte del ser humano que estamos ahí insertos, hasta los animales, la flora, el clima, al final es todo un ecosistema, y eso es, bueno, ahí me escapé un poquito, me adelanté a quizá algún otro concepto que es la agricultura biodinámica.
Sí, claro, vamos a hablar de eso en la segunda parte. Lo que pasa es que te quiero preguntar primero por las características. Tú me estabas hablando de estas cepas que se producen en ambos valles. ¿Cuál es el resultado que ha obtenido Veramonte en ambos casos?
En el caso de Casablanca son vinos frescos, son vinos que tienen mucho de fruta, mucha frutilla, mucha cereza, son vinos que son más aromáticos, más vibrantes. Esto es lo que lo hacen súper especialmente para ciertos platos que al final la gente quiere combinar, especialmente ahora en el verano, digamos, como hacer un ceviche, como podría hacer una empanada de queso, de loco queso, con un rosé nuestro, un rosé pinot orgánico que es extraordinario. Entonces eso al final
suena por lo menos extraordinario.
Suena por lo menos extraordinario.
Suena por lo menos extraordinario. Y en el valle, en el caso del Valle Colchagua.
En el caso del Valle Colchagua
ahí la empanada, pero es de pino.
Exacto. Bueno, son suelos que están muy bien drenados, con mucha arcilla, material rocoso, y al final aquí lo que se cultiva principalmente es Carmener y Cabernet Sauvignon, que necesitan más calor, que específicamente en esta zona es donde evidentemente es mucho más fuerte las temperaturas y hay quizás menos oscilación térmica que la tenemos nosotros en Casablanca. Entonces son vinos que necesitan más calor para poder madurar, y entonces son vinos que son bueno, muy con mucho cuerpo, pero a la vez son frescos. Entonces, bueno, ahí la empanada de pino, perfecto.
Oye, Veramonte, primero, ¿qué fue primero, Colchagua o Casablanca?
Fue Casablanca. Casablanca, nosotros fuimos de los primeros productores en Casablanca. Y fuimos de los primeros en tener enoturismo en Casablanca también, de los precursores del enoturismo. Entonces, es donde está nuestra casa matriz, es nuestra oficina.
Perfecto. Y ahora, aparte de, ¿están en Casablanca y Colchagua solamente? ¿O tienen otros proyectos?
No, tenemos campo, bueno, dentro de Colchagua en dos lugares. Tenemos en Marchihue y también en Apalta. Y tenemos en Casablanca, y además tenemos un campo arrendado en Maipo, que es donde se hacen los mejores Cabernet Sauvignon. Entonces, Primus viene de ahí.
Y Constanza, ¿cuál es el producto estrella o la joyita de Veramonte?
Ay, es tan difícil, cada vez que me preguntan eso es una tortura china, porque la verdad es que
trae todo bueno.
Yo creo que el mejor vino es el que a uno más le gusta, y no es por sonar como lugar común, pero es cierto, yo creo que al final los gustos son muy particulares, los momentos son muy particulares además. Porque claramente tenemos nosotros un Neyen, que es nuestro vino ícono, un Neyen Malbec, que es una maravilla de vino. Pero claro, es un vino de 120 mil pesos, evidentemente uno no lo va a tomar todos los días. Pero claro, para una ocasión especial, no sé, pues se casa una hija, el aniversario de matrimonio muy con una fecha muy importante, vale la pena, evidentemente, descorcharlo. Pero claro, tenemos también desde el día a día, la copita del día a día, que a uno lo relaja, que puede ser un Veramonte Pinot Noir orgánico, que es un vino de 6.990, 7.500, va a depender de dónde se compre, y lo hace fantástico, digamos. Entonces al final difiere mucho de los momentos, los gustos y con qué también se va a compartir al final, si con comida, sin comida, con amigos, con la pareja, etcétera.
Estamos conversando con Constanza Moya, gerente de enoturismo de Viña Veramonte. A la vuelta, Constanza, esta pausa, vamos a conversar del enoturismo. A ustedes les cuento por mientras hoy más que nunca preocuparse del agua es imprescindible, mejora los procesos y la eficiencia de tu industria. Purifica tu agua con Texpro, somos líderes en la evaluación e implementación de proyectos y servicios, contamos con profesionales altamente calificados y una gran variedad de productos y equipos. Si buscas calidad y servicio en tratamientos de agua, encuéntranos en aguas.texpro.cl.
Estimados productores, ¿qué marca prefieren utilizar para su sistema de riego?
Netafim. Para mí el tiempo es escaso y muy valioso. No quiero perder tiempo solucionando problemas de riego.
Netafim me genera confianza. Sé que voy a proteger mi inversión.
Yo quiero que este campo lo hereden mis nietos. Si pienso en el largo plazo, debo pensar en Netafim.
Netafim se ha preocupado más de la realidad de mi campo que de venderme productos.
Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl. En riego. agro. Netafim es tu mejor aliado.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
En Quinetal queremos agradecer a todos quienes nos han preferido a lo largo de estos 70 años. Y de cara al 2022, renovamos nuestro compromiso de fabricar productos de calidad, cuidando el medio ambiente y a nuestros trabajadores, para caminar juntos hacia una agricultura sustentable que nos permita disfrutar de otros 70 años más. En Quinetal cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
ANASAX presenta Conectados con el Agro.
¿Sabías que en los meses de verano se cosecha gran parte de las frutas y hortalizas que se producen en Chile? En ese momento, una de las principales preocupaciones de los agricultores son las enfermedades producidas por hongos, donde la botritis es una de las más relevantes. Para proteger la fruta de enfermedades y además cosechar cumpliendo las exigencias de mínimos residuos de los mercados donde se exporta, cada día crece más el uso de productos biológicos, como Botector. Botector es un nuevo biofungicida introducido por ANASAC esta temporada. Botector es un producto 100% biológico a base de levaduras que genera un tejido vivo que protege la fruta frente a la botritis. Botector puede ser aplicado hasta el día de cosecha y no aporta residuos a la fruta.
Fue Conectados con el Agro. ANASAC, sigamos creciendo.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro junto a ustedes. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, impulsamos la innovación con nuestros servicios de información, capacitación, redes y apoyo financiero. Conoce cómo acceder a ellos en www.asíesfacil.fia.cl. Y nosotros seguimos conversando con Constanza Moya, gerente de Enoturismo de Viña Veramonte. Constanza, ahora sí, uno de los fenómenos que había venido tomando impulso antes de la pandemia incluso era esto del enoturismo, ¿verdad? ¿Qué atractivo tiene los valles de Casablanca y de Colchagua para los turistas, tanto chilenos como extranjeros?
A ver, en el caso de Casablanca, yo creo que la principal característica es que estamos cerca de Santiago y, a su vez, cerca de la quinta región. O sea, estamos equidistantes de ambos lugares, 35, 40 minutos de Santiago, 35 minutos más o menos de Valparaíso y Viña. Estamos sobre la ruta 68, entonces lo que lo hace muy fácil poder pasar a tener una experiencia. Y además, bueno, es un lugar que lo hace de muy fácil acceso, de uno puede ir a aprender acerca de nuestra viticultura, que es orgánica, a degustar los vinos,
todos los vinos son orgánicos, ¿no?
Sí, bueno, estamos yendo hacia allá. Obviamente va a depender todavía de las cosechas. Hay cosechas que todavía están más atrasadas, pero hoy día todos los campos están certificados orgánicos y ya la gran mayoría de los vinos también. Y esta es parte de nuestra filosofía, o sea, allá vamos.
Claro, claro, dentro de lo que es la definición de Viña Veramonte, ¿no? ¿Qué tan importante es el enoturismo para ustedes?
Nosotros es un área muy importante, a diferencia de muchas de otras viñas acá en Chile. El enoturismo para Viña Veramonte es un área independiente, no depende de marketing ni tampoco de la distribución nacional, sino que somos un área independiente que tenemos que ser también solventes económicamente. Así que eso es un desafío importante. Sí. Obviamente es la experiencia uno a uno que tenemos la oportunidad de nosotros de contarle a un visitante quiénes somos, qué hacemos, por qué nuestros vinos son especiales, cuál es nuestra filosofía, por qué nos importa tanto la comunidad, por qué nos importa tanto los colaboradores. Entonces, esa oportunidad de comunicación solo se logra en el uno a uno, digamos. Yo creo que obviamente en el marketing más amplio, más masivo, podemos llegar con contenido y con mensaje, pero claramente el uno a uno es imbatible, digamos, esta posibilidad de estar ahí.
Y en ese sentido, por ejemplo, hagámoslo práctico, un turista que llega a la Viña Veramonte a hacer un tour de enoturismo, ¿con qué se encuentra? ¿Qué es lo que va a encontrar o va a conocer ahí?
En el caso de Casablanca tenemos varias opciones. Está la opción con tour, con degustación o solo la degustación. Hay gente que la verdad que ya no le interesa seguir escuchando de cómo se hace el vino.
Claro.
O no tiene mucho tiempo, entonces prefiere solamente pasar a degustar y que al final te guíen en esta degustación y te expliquen cómo fue hecho este vino, con qué se marida. Nosotros uno de los desafíos que siempre hemos tenido es poder brindar información valiosa a quien nos visita. Al final tenemos esa posibilidad de educar de una forma bien humilde y bien responsable a quienes nos visitan acerca de qué es lo que hacemos, cómo se hacen nuestros vinos, nuestra filosofía, un poco lo que estaba contando antes. Entonces, especialmente hoy, que estamos con esta pandemia, con esta situación de mundial, donde claramente hoy día lo que comemos y lo que bebemos tomó un giro muy importante.
Sin duda. ¿Y tuvieron que redefinir un poco este enoturismo a raíz de la pandemia a propósito?
Sí, en su momento tuvimos que, bueno, girarnos 100% fuera, porque acuérdate que al principio, claro, cuando no había vacuna, no podíamos estar en espacios cerrados.
Exacto.
Hoy día ya eso cambió, hoy día ya podemos pedir, las degustaciones las hacemos adentro, y es mucho más fresco, pero claramente hay que entrar con pase de movilidad. Entonces, sí, lo que hicimos fue ampliar un poco la parte en el exterior, un poco también para poder darle más énfasis a cómo se hacen nuestros vinos, de a dónde provienen al final, porque nuestros vinos tienen mínima intervención enológica y al final lo que estamos dejando es que hablen la misma planta, digamos, la misma
fruta. Oye, a propósito, Constanza, Viñedos Veramonte ha venido impulsando fuertemente la idea de esta viña biodinámica. ¿Cómo ha sido el camino para lograrlo? ¿Han tenido dificultades? ¿Los resultados que han obtenido hasta ahora cuáles han sido?
Mira, ha sido un camino largo, ha sido un camino muy, muy acompañado, o sea, se nota que esto es un trabajo en equipo, y obviamente todo esto parte, la filosofía y cultura biodinámica parte del orgánico. Entonces ese fue el desafío mayor, pasar de ser una viña tradicional a ser una viña orgánica, 100% con todos los campos, certificarnos como viña orgánica, y seguir, porque esto las certificaciones son no para nunca, digamos, es un constante. Y luego ir un poquito más allá y entonces incursionar en la filosofía biodinámica, donde es esto que yo te contaba hace un rato atrás, que al final es un ecosistema donde estamos la planta, en el caso este la parra, todo lo que es la flora y la fauna que está alrededor de ello, el clima, el suelo, y obviamente el ser humano como está inserto dentro de este espacio, digamos. Entonces, es muy interesante los resultados, claro, tiene un lado también que es un poco más volado, por así decirlo, y que cuesta más entenderlo, pero al final en la práctica,
pero
así como, yo soy súper práctica, a mí como que las teorías así medias holísticas y todo eso no nunca me han convencido mucho, pero eso es mi visión particular. Pero sí, los resultados son súper concretos, digamos, y a mí lo que más me impactó fue una vez en un taller biodinámico, estamos junto con los trabajadores, que eso además es lo lindo, estamos con la gente del campo al final, que uno interactúa poco y estas instancias son súper valiosas para poder entender qué es lo que hacen, cómo lo hacen, la pasión que le ponen.
¿Ellos mismos, por ejemplo, le cuentan a los turistas, ellos mismos, los trabajadores?
Mira, si se los encuentran en el campo, sí, en el caso nuestro de Neyen, sí. Sí, y les encanta. Hay varios, otros que no, que son mucho más tímidos. Pero
muy interesante.
Sí, que se da la oportunidad, sí, y les gusta contar qué es lo que hacen, en qué están, por ejemplo, si están haciendo poda o amarre, y ellos mismos lo cuentan a los turistas, lo que lo hace muy cercano,
sí,
en particular.
Seguro. Oye,
lo que te estaba contando es que al final en uno de estos eventos un trabajador que es mayor me dijo que él lo había visto desde la agricultura tradicional a cómo está ahora, con todas las dificultades de agua que hemos tenido en Chile en los últimos años, de cómo las parras nuestras son muy resilientes y cómo al final han podido seguir adelante dando buena fruta y buena cantidad de fruta a pesar de esta situación climática que estamos sufriendo todos a nivel mundial. Entonces, eso a mí me quedó grabado, porque al final eso claramente tiene relación con la, con la forma de viticultura que estamos siguiendo.
Sin duda.
Eso al final es lo que
estamos viendo. ¿Y esta forma de viticultura orgánica, tú crees que es el futuro del sector? ¿Para allá va? ¿Para allá va?
Yo creo que no hay vuelta atrás con esto. O sea, claramente, con la situación del cambio climático que estamos viviendo, yo creo que no hay otra forma de hacer agricultura hoy día que hacer una agricultura responsable, donde nos preocupemos del suelo. Al final la agricultura tiene un buen peso dentro del cambio climático, y esta es la forma de ir haciendo cambios que realmente te generen un impacto. Y también educando, porque al final nosotros, por ejemplo, a través de la huerta colaborativa que tenemos en Casablanca, que es comunitaria, donde invitamos a pequeños agricultores de la zona, que eso fue la última vez que me invitaste para poder hablar,
sí,
de la huerta.
Sí.
Lo que estamos haciendo es justamente eso, poder transmitirles a ellos, pasarles ese conocimiento de lo importante que los pequeños agricultores se involucren en la agricultura orgánica. Y que al final hay formas que no es más cara, que no es más difícil, al final es netamente un tema de conocimiento.
Ya, ¿y cómo ha ido, a propósito esa huerta? ¿Se ha consolidado?
Fue muy emocionante, sí, sigue funcionando. Fue muy emocionante en pandemia ver cómo muchos de estos agricultores al final fue su fuente de ingreso principal. Y lo agradecidos que están de esta oportunidad, y nosotros a la vez, lo agradecidos que estemos. Mira, que ellos estén ahí. Al final lo que están haciendo es rotarnos los suelos con distintas verduras, frutas, vegetales, que al final le están haciendo solo más rico el lugar donde están, para que cuando volvamos a plantar ahí va a ser un suelo que yo no tengo absolutamente ninguna duda de que va a dar una uva increíble.
¡Qué increíble!
Es cierto.
Oye, Constanza, ¿qué novedades tiene Veramonte para la actual temporada?
Mira, estamos funcionando en temas enoturísticos de lunes a domingo, de 9 a 6 de la tarde, tanto en Casablanca como en Neyena Palta State, con distintos servicios. Estamos yo creo que la mayor novedad hoy día es que en el caso de Neyén estamos con la Pili Rodríguez, la famosa chef, con un pop-up. Ella trae su gastronomía en formato como de catering los fines de semana y los festivos, así que tiene menú fijo, mareado con los vinos nuestros, que es una experiencia realmente increíble. Poder tenerla, puros productos locales, mucho producto orgánico, variado con los vinos nuestros, lo hace realmente una experiencia muy, muy, muy particular. Así que eso creo que es la mayor novedad. En el caso de Casablanca, la tienda abierta, full disponible para poder hacer cosas interesantes y novedosas. Así que estamos ahí con muchas ganas, con un equipo bien capacitado y esperando a más visitantes.
Visitantes,
eso es lo que hoy día nos está faltando, más turismo.
Ah, bueno, eso te iba a preguntar, ¿cómo están las visitas en este minuto?
Mira,
¿qué expectativas tienen ya?
Se cayeron muchísimo, pero no hemos dejado de funcionar. O sea, a partir de octubre del año pasado, que volvimos a abrir, hemos estado full abiertos. Estamos siendo muy, muy flexibles al final con las visitas, con la idea, en el caso de Neyén, de Apalta, hicimos una asociación con Closa Apalta, con Montes y con Ventisquero, los cuatro, que se llama el Pasaporte Apalta, que la idea es poder fomentar a la gente que vaya a visitar estas cuatro bodegas en Apalta, en Colchagua, y van a tener beneficios especiales.
¡Qué entretenido!
Así que,
genial.
La verdad que estamos haciendo muy, muy, poniéndole todas las ganas y dando un muy buen servicio. Yo creo que eso al final es lo que la gente le llama la atención.
Ya, Constanza, para todos quienes quieran averiguar cualquier cosa en la página, ¿no? Ahí están todos los panoramas, toda la información.
Viñedosveramonte.cl y neyen.cl. Ahí van a poder encontrar toda la información, van a poder hacer reservas online de los experiencias, van a poder meterse en el e-commerce nuestro también, si quieren comprar vino y recibirlo en la puerta de la casa. Así buenísimo, que lo hace un sitio muy completo. Y aparte hay mucha información, hay mucho contenido también. Si gente quiere aprender acerca de los vinos, tanto de temas de degustación o ya contenido un poco más duro, tenemos un blog con mucho contenido, que la verdad está muy rica la página. Tiene
qué bueno. Ya con esa invitación, Constanza, y quiero que evidentemente la gente anote todo lo que tú has señalado. Con esa invitación te despido y te doy las gracias que hayas estado esta mañana con nosotros aquí en El Agro. Constanza Moya, gerente de Enoturismo de Viña Veramonte.
Muchísimas gracias, Verónica, un placer estar acá de nuevo. Nada, todo el mundo súper invitado a visitarnos en Casablanca y en Colchagua, y la verdad que los estamos esperando con los brazos abiertos. O sea, lo único que queremos es que llegue,
sí,
más gente para poder contarle qué hacemos y la pasión que tenemos nosotros por esta viticultura orgánica y estos vinos que son muy, muy, muy únicos y la verdad que deliciosos.
Ok, ojalá se reactive la cosa por el bien de nuestro país, de ustedes también. Un abrazo, nos vemos y nosotros nos vamos a una pausa comercial aquí en El Agro.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas
y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Químico Chile, el comienzo de una nueva era.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro con nuestra última entrevistada del día de hoy. Ya les voy a decir quién es, pero antes les quiero comentar que AFIPA, 30 años cultivando las buenas prácticas agrícolas para la prevención y control de plagas, malezas y enfermedades que afectan a los cultivos. 30 años. Bueno, uno de los sectores más golpeados por la pandemia ha sido la industria del turismo. Ya hablábamos algo de enoturismo en la entrevista recién pasada. Y entre ellos, uno de los más afectados ha sido el turismo rural. Actividad muy importante entre los muchos pequeños y medianos agricultores. Y en este sentido, INDAP lanzó recientemente una campaña para que los chilenos prefieran esta experiencia única, dice esta campaña, de hacer un turismo rural durante la temporada estival que se inicia. Se trata de Vacas Rurales, iniciativa que invita a disfrutar, hashtag Vacas Rurales, invita a disfrutar de alojamientos campesinos, tours guiados de flora y fauna, granjas interactivas, cabalgatas, campings y gastronomía tradicional, entre otras cosas, ¿no? Y entre otros servicios que brindan los más de 1.700 emprendedores del rubro acreditados a nivel nacional en el servicio del agro. ¿Qué les parece? Yo creo que es tan entretenido el turismo rural. Se lo vamos a preguntar a Karin Edwards, encargada de turismo rural de INDAP, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Karin?
Hola, buenos días, muy bien, ¿y tú?
Bien, muchas gracias. Oye, ¿qué tan relevante es la actividad del turismo rural entre los agricultores de todas partes del país? Para los agricultores.
Mira, no es una actividad que se dé masivamente dentro de los agricultores, pero sí los que se lanzan, digamos, obtienen cambios importantes en el fondo en su ingreso, tanto porque diversifican la fuente de estos como por el incremento en estos que se les produce muy, muy de temporada, digamos, aprovechan mucho el verano, las vacaciones en septiembre, entonces generan un ingreso extra que les permite muchas veces ayudar a la universidad a los hijos, es bastante el aporte del turismo, digamos.
Y si bien no es masivo, ¿ha ido creciendo año a año, Karin, entre los agricultores?
Sí, ha ido creciendo. Bueno, los últimos dos años no creció mucho en número, pero sí a lo largo de... Nosotros llevamos 25 años apoyando el turismo rural. Partió solo en Chiloé, en Ancud, como una iniciativa del arzobispado Ancud, a la cual se sumó INDAP, ¿cierto? Y partió solo ahí. Y a lo largo de estos años se ha ido expandiendo y tenemos turismo rural desde Putre hasta Puerto Williams.
Te iba a preguntar, o sea, a lo largo de todo el país.
Todo el país.
Increíble.
Porque cada zona rural tiene su encanto.
Claro. ¿Se trata en general de agricultores que realizan trabajos de agricultura y a la vez turismo rural? ¿Cómo funciona el mecanismo?
Sí. La verdad es que la primera condición, ¿cierto?, es ser usuario de INDAP, lo que está acreditado por vivir principal, que la fuente mayor de ingresos, ¿cierto?, venga del agro.
Ya. Yeah.
Y, por tanto, además, el turismo rural que apoya INDAP no es, a lo mejor, el turismo rural que la gente... Es un poco más acotado que el que turismo en zonas rurales. Es un turismo donde la familia es la anfitriona, la familia de agricultores, donde se pone en valor en la cultura campesina y la producción silvoagropecuaria. Nosotros, en el fondo, para nosotros como INDAP es súper importante eso, que el centro de este turismo sea el compartir, el conocer, el involucrarse en el campo. No, No son 10 cabañas que te pasan la llave y
perfecto, más ya. O sea, son los propios campesinos, los propios agricultores, los que en el fondo son los protagonistas de este turismo, compartiendo, entregando información, mostrando sus productos, ¿sí? ¿Eso?
Sí, son ellos que te apapachan, te alimentan.
¡Qué entretenido!
Y te acompañan. La verdad es que uno aprende mucho a valorar el campo. Es impresionante cómo te cambia la mirada. Una persona que no está habituada al campo, cómo te cambia la mirada, el respeto que te produce conocer el trabajo que realizan, la capacidad que tienen de vivir con pocas necesidades creadas, digamos. A veces en el campo ellos tienen una buena calidad de vida con lo que tienen a mano. Es una lección bien importante.
Qué salvaje, además de haber tanta historia, tanto cariño, tanta tradición ahí, en conocer la gente ahí que hace esto. ¿Cuán afectado se ha visto este rubro debido a la pandemia?
Bueno, la pandemia pegó fuerte en la industria del turismo, pegó fuerte en el turismo rural. Yo te diría que pegó por varios lados. En el fondo, la mayoría de nuestros usuarios de turismo son mujeres que nos ofrecen servicio de turismo rural, muchas de ellas mayores. Entonces se produjo el cierre de muchos servicios por un tiempo prolongado. Por otro lado, otros se volcaron de vuelta un poco a la producción silvagropecuaria, volvieron un poco a concentrar esfuerzos en la parte agrícola. Y hay un pequeño grupo que le fue bien porque en la medida que el plan paso a paso lo permitía, podían abrir, y como son emprendimientos que no son de grandes concentraciones de gente, la gente los prefirió. Entonces, de alguna manera hubo un grupo que les fue bien. Pero bueno, una semana cerraban, otra abrían, pero hubo de todo. Y lo que se dio mucho es que la gente también aprovechó de capacitarse. Yo creo que en el turismo, bueno, en todos los áreas quizás, un boom de capacitaciones online o por la radio, etcétera, que la gente pudo aprovechar para ir perfeccionando conocimientos. Como que se tomó también como un tiempo de aprendizaje.
Oye, Karin, ¿cuáles son los protocolos que se han instalado entre los 1.700 emprendedores acreditados para evitar contagios por el COVID en las distintas zonas del país?
Ahí yo diría que en general la industria del turismo actuó bien en conjunto. Sanatur con su sello de confianza, ¿cierto? Que muchos de nuestros usuarios lo tienen, que es un sello que en el fondo garantiza que ellos han implementado protocolos. Hicimos capacitaciones a través de la comunidad virtual de turismo rural, hicimos capacitaciones presenciales en algunos lugares, se entregaron kits sanitarios para poder tener lo cierto sanitizado los ambientes. De alguna u otra manera todos se han preparado y todos tienen muy claro lo que sus protocolos, sus medidas, su toma de temperatura, y además en general son espacios abiertos y con muy poca concentración de gente. Entonces las probabilidades de contagio igual no son tan altas como adentro de un recinto donde hay mucha gente.
Ya, pero en el fondo durante estos 2 años de pandemia los emprendedores se han ido capacitando, se han ido preparando y ahora están retomando este turismo rural, están con todas las pilas puestas, digamos, para esperar a los turistas.
Están con las pilas puestas, están esperando, están... Me imagino que cómo estarán esperando con ese cariño que tienen que lleguen los niños, que lleguen las familias. Están preparados, están capacitados, están con sus servicios funcionando, están promocionándose, así que y la invitación a todos a pasar un verano distinto, un verano yo creo que inolvidable. Creo que es para una familia que se conecta con la naturaleza, se desconecta de las pantallas, aprende la cultura, mete las manos en la tierra, ordeña una vaca. Hoy en día son cosas que no están tan a mano y que el turismo tiene la ventaja de poder ofrecer el turismo rural.
Bueno, te iba a preguntar eso. ¿Puede ser atractivo para los propios chilenos? Porque claro, un extranjero a lo mejor evidentemente es algo que le va a llamar la atención, pero para nosotros mismos, para los chilenos, ¿nos vamos a encontrar con realidades sorprendentes?
O sea, absolutamente. Yo creo que hay un gran boom en los programas culturales, la programación cultural que tiene que ver con el turismo rural. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con Recomiendo Chile, Muchas veces Sabingo hace también, hay mucha programación cultural que se nutre en su contenido de lo que hacen los emprendedores de turismo rural. Y hay un interés alto por esos programas. Entonces, está claro que el chileno está buscando eso, pero el turismo de sol y playa masivo está quedando atrás. El contacto con la naturaleza se hace necesario. La lluvia pasó a ser una experiencia. Yo sobre todo creo que la posibilidad de estar en la naturaleza, rodeado de cariño, aprendiendo y en familia, es bastante única. Creo que hay un gran interés, creo que allá va el mundo.
Oye, Karin, en materia geográfica, pues tú me decías que esto va desde Pucha hasta Puerto Williams, pero de cordillera a mar, digamos, ¿se localiza más hacia la cordillera de los Andes o no?
Sí, igual que en el fondo, está concentrado mucho más en la zona precordillerana y en los valles, principalmente. Ya. Hacia la costa ya perdemos un poco porque la agricultura baja un poco también, digamos.
Ya, un panorama recomendable para la familia, me imagino, porque los niños aquí deben aprender mucho.
Yo he visto la cara de los niños cuando toman por primera vez un conejito recién nacido, un pollo.
¡Qué rico!
La ternura, la impresión que despierta eso, el ordeñar una vaca, hacer una cabalgata, no sé. Son experiencias bien únicas y bien dignas de recordar. Yo creo que son las experiencias que se recuerdan toda la vida.
Estamos conversando con Karin Edwards, encargada de turismo rural de INDAP. Vamos a hacer una pequeña pausa, seguimos conversando de inmediato contigo, Karin. Antes les cuento que Proton SL, el regulador de crecimiento más efectivo para maximizar la producción de uvas de color de máxima calidad, es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos. Sube Tomo Chemical, el comienzo de una nueva era. Vamos a separarnos brevemente, la última pausa comercial y ya volvemos.
ANASAC presenta Conectados con el Agro.
¿Te suenan nombres como Cryptolaemus, Acerophagus o Crisoperla? Estos son nombres de algunos agentes de control biológico, también conocidos como insectos benéficos. Con ellos, cada día más agricultores trabajan para controlar plagas en sus frutales y cultivos, pues es una manera muy sustentable de proteger sus cosechas. En la empresa Silema, filial de ANASAC, se trabaja desde hace más de 20 años por multiplicar agentes de control biológico y ponerlos a disposición de agricultores de todo el país. En Silema, junto a ANASAC, también se desarrollan estrategias para combinar programas fitosanitarios tradicionales con agentes de control biológico y así apuntar a frutas y hortalizas con mínimos residuos. Si quieres aprender más acerca de control biológico de plagas, visita el sitio web www.silema.cl.
Esto fue ANASAC, conectados con el agro.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro y en Día es clave conocer la coyuntura nacional, las tendencias, las últimas tecnologías y consejos prácticos para los agricultores. Esto y mucho más puedes encontrar en Revista Mundo Agro. Ingresa a mundoagro.cl y te podrás suscribir a la revista en forma impresa y digital. Y también está con nosotros Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego para la agricultura. Conoce su amplia gama de productos y servicios para optimizar el potencial de riego de tu campo. ¿Cómo? Visitando netafim.cl. Seguimos conversando con Karin Edwards, encargada de turismo rural de INDAP. Karin, ¿de qué manera INDAP ha estado apoyando a estos emprendedores que han debido estar sin recibir turistas por un largo tiempo, por todo este tiempo al menos que ha durado la pandemia? Tú me has dicho que se han capacitado, se han preparado, han aprendido, pero concretamente INDAP, ¿cómo lo está apoyando? ¿O cómo los ha apoyado?
Los ha apoyado. Mira, lo primero que hicimos cuando partió la pandemia y vimos que la cosa era para largo, digamos, formamos una comunidad virtual que nos permitió en el fondo un lugar de encuentro, porque INDAP en general es un trabajo muy de terreno, muy en el día a día con el agricultor, y eso quedó un poco postergado por por la pandemia, ¿cierto? Entonces esta comunidad nos permitió ese lugar de encuentro y nos permitió a la vez poner ahí toda la información disponible que estaba generando Cernatur, la Asociación Chilena de Turismo Rural, todas las instituciones en el fondo que tienen que ver con este mundo y que ponían a disposición de los emprendedores de INDAP los conocimientos. Por otra parte, siguieron funcionando los programas normales. Tenemos más de 500 usuarios en asesoría técnica para el turismo. Y partimos con unos pilotos bien interesantes en Atacama y en Chiloé, de asesoría técnica e inversión, que tienen que ver con mantener la autenticidad en el turismo rural y aumentar los estándares de confort. Cosa que a veces cuando van creciendo se va perdiendo un poco la cosa rural, y eso es lo que queremos resguardar, que esos servicios turísticos, por más que crezcan, sigan siendo en el fondo una muestra de la cultura campesina de cada lugar. Además, apoyamos, ¿cierto?, con lo que apoyamos siempre, que es el acceso a crédito y los instrumentos de apoyo a la inversión.
Ahora, ¿cuáles son las actividades que realizan estos emprendedores rurales a lo largo del país? Porque tú mencionaste uno Atacama, mencionaste otro en el sur, en Chiloé. Entonces, uno dice tan distinto y tan diverso. ¿Qué es lo que hacen el turismo rural del norte? ¿Qué tan distinto es desde el sur, del sur?
Es bien distinto. La verdad que tanto la geografía como la diversidad de la oferta. Porque, por ejemplo, en la zona central se da mucho más el camping que en zonas muy australes por motivo de clima, digamos. Entonces, principalmente tenemos servicios de alojamiento que se dividen en camping, en hospedaje rural, que es cuando uno se queda, ¿cierto?, en la casa de los mismos anfitriones, y en cabañas. Tenemos servicios de alimentación, que son principalmente quinchos, fogones, cocinería, ruca, donde uno también puede almorzar o comer, acompañado de un relato súper interesante. Y servicios de esparcimiento que tienen que ver con la visita al huerto, la cosecha de hortaliza, la granja interactiva, el apiturismo, que es lo más entretenido que hay, conocer el mundo de las abejas. La verdad es que son millones. Y turismo aventura, mucha cabalgata. Yeah. También algo de bote y pesca. Depende, como dices tú, de la zona geográfica, yeah, lo que se va dando en forma natural.
Y en el norte, por ejemplo, porque como me escribiste también eso, que me imagino que era la zona central, en el norte, ¿con qué se encuentra un turista?
En el norte, por ejemplo, bueno, en Valle Cotpa, Putre, hay alimentación, cocina típica del altiplano, digamos. Tenemos una señora que cultiva el orégano de Putre, que está calificado como uno de los mejores oréganos, así que ahí uno puede ir toda la experiencia en relación al orégano. Están los vinos de Cot. Cada zona también tiene productos agropecuarios que son bien simbólicos y que en el fondo son parte de la oferta turística.
Y a propósito de oferta turística, ¿dónde se puede revisar toda la oferta de turismo rural que existe a lo largo de Chile?
Sí, estamos bien felices porque por fin tenemos una página, viajaruralchile.cl.
Viaja Rural Chile, ¿ya?
Viajaruralchile.cl, que costó harto levantarla porque la verdad es que la conectividad a veces fue un trabajo de llamar por teléfono, conseguir las fotos, bien largo, pero ya está en pie, viajaruralchile.cl, donde van a poder encontrar la oferta de más de 290 servicios de turismo rural a lo largo de todo Chile. También no puedo dejar de mencionar que pueden visitar Chiloé Turismo Rural y Los Ríos Turismo Rural, que también tienen sus páginas propias bien interesantes.
Ahora, eso del punto de vista de quienes buscan estos panoramas, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del turista, desde el punto de vista del emprendedor, ¿de qué forma un emprendedor rural puede ser parte de esta oferta que entrega INDAP y de los beneficios que existen?
Mira, nosotros, en el fondo, para ser parte de este mundo del turismo rural de INDAP, digamos, lo primero es que seas usuario de INDAP, por tanto que seas agricultor y cumplas con los requisitos propios de INDAP, que están en www.indap.cl. Y si tú, además de dedicarte a la actividad silvagropecuaria, quieres ofrecer o tienes ventajas competitivas para y te tinca el turismo, Te inscribes primero, tenemos un módulo de inscripción que también está disponible en la página web de INDAP, y eso nos permite visibilizar dónde están los nuevos emprendedores de turismo e ir viendo en qué nivel están, porque también un poco los apoyos van variando según el nivel en que están. A veces cuando están incipientes, primero es capacitación, después inversión para la formalización, que viene todo un proceso bien largo ahí, que es duro en el campo de formalizar los emprendimientos, y ya cuando están como estos que están en la página web, los apoyamos más en la comercialización.
Ya. Esos son parte de los beneficios, digamos, que tienen los usuarios de INDAP, ¿no?
Sí, como y como cualquier, como casi todos los rubros de INDAP, tienen acceso a crédito, apoyo en asesoría técnica, capacitación. Y en turismo de repente hacemos cositas especiales que son, porque entendemos que también es un rubro complementario. Entonces, muchas veces la inversión, o ellos tienen, o están en un SAT, por decirte, de apicultura, y nosotros igual los apoyamos por el lado del turismo.
Karen, cuéntame, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes como INDAP ahora para lo que va a ser la temporada de vacaciones de verano?
Mira, hasta ayer estábamos saltando en dos patas, ahora con el Omicron, no sé.
¿Con el qué?
Con el Omicron.
Ah, bueno.
La nueva, la variante. No, pero la verdad es que tengo fe que podamos...
Sí, podíamos como tan bien, ¿ah?
Sí. Pero ya, pero, confiemos en que
pero confiemos también en la segunda dosis de refuerzo. ¿Viste?
La, la segunda puede, refuerzo, sí.
Eso puede ser bueno.
Porque yo sé que la gente se ha preparado mucho, está esperando. La gente que hace turismo rural le gusta recibir gente, le encanta conversar.
Sí,
sí. Sí, son buenos cuentacuentos. La verdad es muy entretenida la experiencia completa. Esperemos que los chilenos, que esta página aporte. También se lanzó esta, como decías tú, esta campaña Vacas Rurales, que en el fondo la idea es dar a conocer este sitio para que la gente sepa dónde encontrar esta oferta. Costó harto, hablamos mucho de turismo, pero costó mucho mostrar la oferta concreta, y por eso estamos súper contentos con esta página, y esperamos que sea un lugar de encuentro para... Yo sé que hay mucha gente que quiere vivir esta experiencia.
Karin, bueno, felicitaciones, qué rico que nos hayas contado aquí en El Agro todos estos panoramas, qué rico que nos cuentes también que hay muchos emprendedores y agricultores, campesinos que están ahí esperando para que la gente vaya a visitarlo y a conocer y a ser parte de este turismo rural liderado por INDAP. Karin Edwards, encargada de turismo rural de INDAP, muchísimas gracias, ojalá tengamos un buen verano, buenas condiciones para que esto se lleve a cabo como se espera, y gracias por lo que hace INDAP también, no solo por los emprendedores, por el turismo rural, sino que también por todos nosotros los chilenos, que nos permite conocer parte de nuestro país, ¿cierto? Gracias, Karin.
Gracias a ti, y efectivamente, como dices tú, el turismo rural nos aporta a todos, porque nos permite conocer lugares de nuestra tierra que a lo mejor de otra forma no podríamos, así que valorarlo, quererlo y conocerlo primero que nada.
Así es, con esta maravillosa...
Un abrazo grande, que estén muy bien todos.
Gracias, Karin, con esta maravillosa invitación estamos despidiendo el programa el día de hoy. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben, interiorícense, averigüen y salgan a recorrer nuestro país. Un abrazo, muy buenos días.
Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de CALS, empresa de agricultores al servicio de agricultores. Revista Mundo Agro, Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. AFIPA, innovación y buenas prácticas en la protección de los cultivos. Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Netafim, líder en soluciones de riego para la agricultura. Y Proton, el regulador de crecimiento de Sumitomo Chemical. El agro en agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Doris Mora.